Y ya está aquí con nosotros Salvador Ortega, pionero de la policía científica de España y criminólogo. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Lartón.
En las últimas semanas se está viendo, y yo creo que con mucha preocupación, bueno, algo que no es nuevo, pero que se está dando de una forma yo creo que más exagerada de lo habitual o más abundantemente, que es la muerte de menores, la muerte de niños a manos de sus padres, o de su padre o de su madre. ¿Lo notas tú también así? ¿Notas que estamos en un momento, bueno, pues es especialmente delicado en ese aspecto?
Sí, yo no diría que puede existir ese fenómeno del copycat, o sea, de alguien que, lo que la gente, el efecto llamada, que normalmente la gente vaya a tomar una repetición de hechos con el ejemplo de alguien que le empuja naturalmente en sus motivaciones a hacerlo, ¿no? Sí, te podría decir lo contrario, naturalmente, ¿no? Que la mayor parte de las personas que se encuentran en esas mismas circunstancias, a pesar de las celotipias que son uno de los principales, en fin, de las principales causas del tema, la celotipia, las pasiones, luego después el sentirse despechado, el tener que uno de los dos sea déspota y le dé exactamente igual, la situación de divorcio. Lo que sí se está mostrando hoy día con bastante facilidad y es la utilización por la pareja de los menores. Voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con que los menores se hayan incluido en la nueva ley, se hayan incluido como violencia de género. Sí, porque es que además eso está ocurriendo. El hecho de que, vuelvo a lo mismo, el hecho de que una persona puede matarlo, las causas, dice, hay muchísimas causas por las que se puede matar. En un principio se estudiaron la situación de la tragedia de Eurípides, de Medea, y se le llamó el síndrome de Medea lo que hizo Medea, que fue matar a sus propios hijos, ¿no? Uh-huh. Pero la tragedia lo lanza, indudablemente, para castigar al marido. Y es lo que se está viendo normalmente ahora mismo. Los hombres están lanzando y utilizando a los menores para castigar a su mujer. O sea, para hacerle daño a su mujer. Tiene que haber una especie de abandono informal, no consensual, pero sí informal en cuanto a lo que puede ejercer eso en una persona cuando dicen, bueno, pues le voy a hacer daño, no soy capaz, o no llego, o no puedo, o no tengo ocasión de poderle hacer daño directamente a ella, y solo voy a hacer a través de los hijos, ¿no? Luego sabemos que las celotipias son uno de los principales. La metodología que puede emplear también es distinta a lo que hace la mujer para matar a su hijo que lo que hace el hombre. El modus operandi es distinto, ¿eh? Uh-huh. Sí, el hombre mata de una forma y la mujer también de otra, pero estamos viendo que se van unificando precisamente esas acciones. Antes la mujer empleaba pues las medicinas que estaban más cerca de ella. Los italianos llaman a esto homicidio de aproximación. ¿Y por qué? Pues porque se suele dar casi siempre en el entorno familiar, ¿eh? Y entonces las mujeres pues empleaban sedantes, en fin, del tipo de benzodiazepinas y demás, y mientras que el hombre utilizaba incluso otra serie de armas, arma blanca la mayor parte de las veces, ¿eh? y daba el traste con la muerte de esas criaturas. Existe, naturalmente, no podemos olvidar de que otra de las causas puede ser, indudablemente, un problema de una patología, ¿eh? El que ha ocurrido hace poco tiempo, que hace unos días, que efectivamente una madre ha degollado a su hijo,
sí,
en el cementerio. Pues esto lo vemos exactamente igual. Parece ser que ha sido, pues, un problema posparto. Yo tuve uno. En mi época de activo, yo tuve un problema de un niño que estaba perdiendo mucho, en fin, tenía poco contacto con la familia, el niño recién nacido, uh-huh, que el niño iba empeorando, que el niño se venía abajo, que el niño, y fue el mismo padre del niño el que nos dijo, yo te estoy intranquilo, no sabes qué, a ver si mi mujer, que dice que el niño, la mujer había dicho que en el momento que el niño nació, que el niño era subnormal, que el niño tenía anomalías,
síndrome
y tal, síndrome de Down o cualquier otro síntoma.
Sí.
Cuando nosotros fuimos a ver el niño no tenía ningún síndrome de Down. El niño era un niño normal y corriente, y que lo madre lo que tenía era un problema psicológico posparto. Tuvo un brote, y en ese brote, ¿qué hacía? Cuando le daba de comer al niño, le metía clavos para que se los tragara.
¿Clavos?
Clavos y imperdibles abiertos. Hasta tal extremo que cuando el niño se cogió a tiempo, se llevó inmediatamente para quitarlo, pues los tenía, la mayor parte de eso lo tenían todavía o bien enganchado en intestinos o lo tenía en el estómago,
sí.
Y entonces pues el niño se pudo salvar. El niño se pudo salvar precisamente por eso, se le sacaron todo su safira y tal. Pero yo sí te voy a decir una cosa, que eso me quedó para toda mi vida. Yo después volví a ver a ese niño para ver cómo estaba, era, sí, y para ver cómo seguía, la madre la ingresaron en un psiquiátrico, en fin, no había sido nada intencionado con respecto a tal, había un problema de brote psicótico posparto, y eso fue lo que vino a ocurrir. Pero entre las veces que yo a ese niño fui a verlo, nunca lo vi sonreír. Nunca le vi sonreír, y yo creo que esa es una de las secuelas más grandes que puede quedar en los malos tratos de los bebés cuando no llega a la tragedia. Y hoy día, pues naturalmente lo que tenemos ahí son una serie de circunstancias. Dicen, y suelen decir que todo el mundo tiene momentos de agresividad, porque todavía estamos se están discutiendo si la violencia es innata o no es innata, y si la agresividad es o no innata, igualmente, de dónde sale, cómo no. La violencia dicen que da lugar, naturalmente, y da lugar en el momento ambiental, que es un factor puramente ambiental el que hace que sea violencia. Bueno, pues todas las investigaciones que se están haciendo ahora mismo en el corte cerebral frontorbital, precisamente lo que se están descubriendo es justamente lo contrario, que allí hay naturalmente neurotransmisores que declaran momentos de violencia, y que cuando surgen una serie de anomalías dentro de la acción naturalmente cerebral. En definitiva, los neurotransmisores pues están operando en cómo y de qué forma para que el individuo sea violento, formule una situación violenta, prepare una situación violenta y llegue efectivamente a producirlo. Dicen que es un problema de conciencia. Yo no me atrevería a decir que es un problema de conciencia. Yo lo que sí digo es que hay gente que por su formación, por su carácter ambiental, por sus vivencias incluso, son capaces de tirar del freno de mano en el momento en que tiene que dar lugar. Porque no es lo mismo pensar yo haría esto a decir yo voy a hacer esto. Y yo lo concluyo mientras que otros no lo concluyen. ¿Ganas de matar a sus hijos? Pues mira, cogemos una figura que realmente está muy endiosada. O sea, nadie tiene ganas de matar a sus hijos. Los hijos que vienen al mundo, aunque a muchos no sean deseados, pero en definitiva, una vez que vienen al mundo, esas criaturitas vienen buscando el cariño y el calor de sus padres, ¿no?
Sí.
Pero viene ocurriendo tanto en padres como en madres. Últimamente hemos tenido el caso de los ocho muertos, las dos familiares de tal, que uno de ellos, por unas cosas, también un tema familiar, el individuo mata a la mujer, mata a los niños menores, y entre ellos se descubre después que ha habido unas relaciones de tiempo, y uno de los hijos, o dos, no se sabe todavía, pues eran hijos de esta persona. Uh-huh. Era su ex. Y además él es no reconocido por la pareja actual. En definitiva, se mezclan muchas celotipias, pero vamos a emplear una palabra en la cual pueda reconfundir y todo lo que pueda estar dentro, sin ánimo naturalmente de que los conceptos se vayan para el lado. Hay mucho odio. En el momento en que una persona se siente frustrada, se siente mal, no sabe cómo atacar, no sabe cómo hacer, hay mucho odio, porque la chica de hoy parece ser que ha habido un problema y un brote psicótico, y que parece ser que puede ser una esquizofrenia o algo, porque el hijastro de ella ha ido diciendo...
La del otro día en Toledo.
Ha ido diciendo que tenía el demonio en la cabeza.
Sí.
O sea que en definitiva no hay que dejar a un lado, pues no, hay tantas enfermedades, aunque yo participo siempre en la idea de que ahí no son los anormales, no son los locos los que matan más, indudablemente no, pero en definitiva hay momentos y hay patologías que hay que tener muy en cuenta, que pueden degenerar en un brote psicótico, y entonces ya no hay quien pare ese tren. Y igual pasa con los hombres. O sea, los padres están matando a los hijos, pues por eso, porque unos a los otros se quieren hacer daño. Y se están utilizando a los niños como moneda de cambio cuando no llegan a
Salvador,
trágico, pero llegan efectivamente a más con ellos y a utilizarlos.
Hablo de sensaciones, pero por las informaciones que vamos recibiendo de los homicidios, de los asesinatos que están ocurriendo, me da a mí la sensación de que hemos pasado paulatinamente a incrementar el número de asesinatos de padres a hijos, a menores, por aquellos que antiguamente, que se decía, yo creo que mal dicho, crímenes pasionales, en los cuales normalmente era el hombre el que se cargaba a la mujer. ¿Por qué crees tú que hay este cambio hacia este aumento de matar a los niños? ¿Porque es más fácil cargarse a un niño, matar a un niño? Porque lo normal es que si tú tienes un problema con tu pareja o con tu expareja, que es otro adulto, si realmente quieres cometer la barbaridad de quitártelo del medio, te quites del medio al adulto por el respeto que tienes que tener, respeto a toda, a cualquier vida, ¿eh? No se equivoque la gente lo que estoy diciendo, pero porque un niño es lo más indefenso que hay en este mundo. Y sin embargo parece ser que está aumentando los crímenes hacia los niños en lugar de contra las parejas, que también están mal, y la razón no sé cuál es. No sé si es una razón de por sencillez, por facilidad, porque claro, cuando una persona, sea un padre, sea una madre, y sea la situación mental en la que se encuentre, en el momento de asesinar a un niño, tiene que ser un momento, es un trago duro, ¿no?
Hombre, yo creo que tiene que estar en unas circunstancias en las cuales sus motivaciones y sus impulsos no vean lo que realmente vayan esto o estén haciendo eso, a esos menores que en definitiva son sus propios hijos, ¿no? Uh-huh. Y lo que me estoy refiriendo es a eso, a que ha llegado a cosificar las cosas, ha llegado a ver nada más que aquello que le puede estar produciendo daño, que le puede producir, que es su mujer o al contrario su marido, ¿no? O su pareja. Pero que en realidad eso ocurre, ya no se considera. Es más, yo tengo la experiencia de haber oído en alguna persona que se quiso suicidar, no se suicidó, después de matar a sus hijos, y decía que él quería suicidarse porque hacía más daño todavía. Así ella se quedaba sin nadie, ni sus hijos ni nadie. Últimamente, ahora mismo, parece ser que gira y hay una cierta tendencia en que sea más dura la realidad en los malos tratos y que lleguen a delitos muy especiales como son las muertes entre la pareja y entre los familiares. Vamos a tener muchos problemas con la aplicación de esa parte de la ley.
De la ley de la infancia.
La ley de la infancia. Pero sí, pero ¿por qué? Porque si se siguen utilizando esos menores, los más sacrificados, las mayores víctimas van a seguir siendo los menores, no te quepa la menor duda. Y si la custodia va a ser dividida o compartida, y si efectivamente esa custodia no se lleva a cabo más que con situaciones muy especiales, nadie tal, porque es que basta hay una facilidad enorme para hacer una denuncia y decir que los niños tienen malos tratos y que por lo tanto aquel que le toque devolverlos luego le puede buscar naturalmente algún problema gordo.
Pero dando por bueno, que yo creo que sí, aunque no tenemos cifras ahora mismo aquí delante, de que se estén aumentando los crímenes contra los menores, sustituyendo posiblemente, ¿no?, los tristemente habituales crímenes contra las parejas, ¿hay una motivación social? Es decir, ¿esto es algo cultural, es algo social o simplemente se trata de que, bueno, como los medios de comunicación, lo que hacemos es recoger las realidades de lo que está ocurriendo, aquí hay un efecto llamada, un efecto copia?
Sí, pues yo no descarto, por supuesto, el efecto copycat, el decir aquel hace aquello, yo no sé, hasta el momento no he tenido valor de poderlo hacer, hoy ya lo tengo, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Eso, no, indudablemente, el efecto copycat se puede estar dando, como también se puede estar dando el hecho de que esos niños estén en mi poder en un momento dado, a lo mejor con una gran confianza de porque ya llevamos separados mucho tiempo y ha surgido cualquier problema anexo y ese problema en eso empuja a que los niños se suiciden. Hay otro tipo de suicidio en que los padres matan no solo a los hijos, sino a toda la familia. Aquellos que, pero son casi siempre patologías, ¿no? Pero aquellos que no quieren que sus hijos sufran. No quieren que sus descendientes, sus convivientes, o sea, ni la mujer ni ninguno de ellos sufran. Tenían negocios, se iban muy bien, se han derrumbado, no quiere que sigan sufriendo y se los lleva todos por delante.
Sí, lo que hizo Goebbels con su familia en el búnker, por ejemplo.
Efectivamente. Bueno, eso habrá que probarlo porque no se sabe todavía por escrito. No, pero bueno, es una cosa así, ¿no? Yo no sufren, no van a sufrir todos estos. Hay un asesinato muy antiguo, el crimen de la calle Luna, creo que, y que había un sastre que tenía varias familias. Este hombre pues, tuvo un problema psicológico o psiquiátrico. El médico, el psiquiatra le dijo a la mujer que fuera allí para que tuviera cuidado, que podía pasar a ocurrir algo, etcétera. La mujer no le echó mucho caso, no lo ingresaron. Total, que termina matando a sus hijos, a todos sus hijos, incluso uno de meses que tenían entre ellos, y después él se suicida, ¿no? Porque no quiere que sus hijos sigan sufriendo. La razón que da es que le han alumbrado, han venido unos extraterrestres o unos agentes especiales que le han dicho que lo que va a ocurrir y tal. Parece ser que no, nada de eso podía existir, o si existió no llegó a investigarse en condiciones, y lo que sí ocurrió fue que estaba haciendo un chalet nuevo y ese chalet lo traía loco. Porque los albañiles no le hacían caso, él llegaba todos los días y quitaba todo lo que había hecho el día anterior y lo hacía de nuevo. En fin, un problema que da una patología, efectivamente, una patología a la que hay que tener en cuenta. Pero lo que de verdad duele es cuando te encuentras frente a un niño o frente a una persona que ha perdido la razón y que no lo ve más lejos allá de sus narices, como el de esta mañana, esa pobre mujer que ha matado a ese bebé y lo hay en el... Fíjate que había que fijarse qué parte de esoterismo puede haber ahí, porque escoge el cementerio y la capilla del cementerio. O sea, porque escoge el cementerio, la capilla del cementerio, para ir a degollar a su hijo. Y luego después se pierde y se va a esconderse y se va a esconderse a una parroquia a pedir a que la cojan a la parroquia, etcétera, etcétera, porque no, por lo que ha hecho. Luego, entonces, es que hay algo, efectivamente, ese podía ser también un problema de una psicosis producida por un elemento posparto, que hay muchos y que se suele dar, ¿no? Esas crisis de que suelen entrar algunas mujeres después del parto, en las que entran en una depresión enorme, una depresión interna, y que es dificilísima sacarla de ahí, de esa depresión, y que trae consecuencias y secuelas naturalmente patológicas trágicas.
Pues hasta aquí la crónica de sucesos de hoy con Salvador Ortega. Salvador, hasta la semana que viene. Gracias.
Si Dios quiere.